En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. Casi 13.000 hogares de familias cristianas resultaron dañados, incendiados o totalmente destruidos en los pueblos de la llanura de Nínive, al norte de Irak. También están seriamente dañadas las infraestructuras, agua, electricidad, carreteras, escuelas y hospitales. Ahora que los yihadistas han sido expulsados, muchos cristianos desean regresar a su tierra, pero encuentran allí una pavorosa devastación. Sin embargo, la reconstrucción ya ha empezado y emociona a ver a los propios cristianos, muchos de ellos albañiles, fontaneros o electricistas, restaurar las viviendas de sus antiguos pueblos. Todo ello se inscribe en un ambicioso plan coordinado por ayuda a la iglesia necesitada con las tres iglesias principales, la caldea, la sirio-católica y la sirio-ortodoxa. Primero, se evalúa la situación de los hogares, se presupuestan las obras y se planifica la reconstrucción. El coste total de este programa, titulado Retorno a las Raíces, se cifra en 250 millones de dólares, una cantidad que puede producirnos mareo, pero que, bien administrada, puede permitir el milagro de una nueva vida para miles de cristianos que en una sola noche hubieron de salir con lo puesto, por no renunciar a lo más precioso que tenían, a su fe. Con esta historia de esperanza y de reconstrucción comenzamos nuestro recorrido en El Espejo y ahora vamos con el avance y las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en El Espejo con Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar recorrido en el Vaticano.
Comienza la Asamblea General de la Pontificia Academia para la Vida. Hoy el Papa ha recibido en audiencia a los participantes.
Y ha comenzado en Valencia el segundo Congreso Internacional Pobreza, Hambre y Sostenibilidad.
Un foro que ha inaugurado esta mañana el Nobel de Medicina Richard John Roberts y se desarrollará hasta mañana por la tarde en la Universidad Católica de Valencia.
De las noticias de este fin de semana anticipamos varios asuntos.
Málaga abrirá causas de beatificación de 215 mártires del siglo XX en un acto que será el sábado y que presidirá el obispo de la diócesis, Jesús Catalá.
Tenemos también encuentros de jóvenes en varias diócesis.
En Barcelona se reúnen el sábado para preparar el sínodo de obispos que tendrá lugar en Roma en octubre de 2018 y que estará centrado en la pastoral con jóvenes.
Y 16ª edición de la Escuela de Pastoral con Jóvenes con el lema We Fe.
Se celebrará el sábado y el domingo en los Salesianos de Atocha y abordará los retos de la pastoral juvenil en una sociedad secular y plural.
Y el próximo sábado 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Diversas organizaciones eclesiales como Cáritas y Confer piden poner fin a la lacra de la precariedad laboral que caracteriza el actual mercado de trabajo.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. Una pausa y nos vamos enseguida hasta Toledo. Vamos a conocer la carta pastoral de su arzobispo para este curso 2017-2018.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el Domun. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omc.es.
Hay pocos. Están escondidos. Pero aún existen buenos conductores que se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Niños, niños, tengo una sorpresa.
¿Nos vamos a Disneyland París?
Escuchad, va a ser algo fantástico, lleno de magia.
¡Bien, nos vamos a Disneyland París!
¡Sí, nos vamos a Disneyland París!
¿Y si el regalo más mágico de la Navidad fuese un viaje a Disneyland París? Reserva hasta el 15 de noviembre y disfruta de hasta 2 noches gratis. Y además, niños gratis. Pregunta por el evento de Reyes Magos. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Roma es una palabra bonita, pero mejor dicha al revés, porque se convierte en amor. ¿Qué es lo que sentimos todos por nuestros hijos? Los que viajan en los sistemas de retención infantil, que casualmente también funcionan mejor al revés, es decir, a contramarcha.
Los sistemas de retención infantil deben ir siempre perfectamente colocados y a contramarcha mientras la altura y el peso del niño lo permitan. Así llegarás a Roma o a donde tú quieras. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
When did we get so lost inside ourselves? We used to be strong.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Les decía que hoy nos íbamos hasta Toledo porque queremos conocer, por lo menos abrir las páginas y echar una ojeada, aunque sea en diagonal, la carta pastoral de su arzobispo para este curso 2017-2018, titulada Educar, Arte y Aventura. Ahora veremos por qué esta opción y cuál es el contenido de esta carta, porque para eso nos acompaña ya hoy en El Espejo Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo, primado de España. Don Braulio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Bueno, lo primero, ¿por qué ha elegido el tema de la educación para centrar la mirada de la diócesis, para que sea el eje de las preocupaciones en este curso que ya comienza 2017-2018?
Pues porque cada año yo hago una carta según el programa pastoral de la diócesis, uh-huh. que tiene que ver lógicamente con el plan de pastoral. Entonces, este año donde ponemos la fuerza es en la educación y en la formación del cristiano, y la palabra educación me parecía a mí que tenía la suficiente fuerza como para que pudiera yo en este caso contribuir a todo lo que es el programa pastoral de la diócesis, a entrar en un tema pues apasionante que es la educación, y que me parece a mí que, siguiendo aquellas palabras famosas de Benedicto XVI a su diócesis de Roma, pues nos parece que estamos en esa situación donde la educación pues es una cuestión ardientísima.
Emergencia, ¿qué diría él?
Emergencia educativa. Emergencia, ¿no?
En los títulos, y eso lo sabemos muy bien en los medios, pues nunca son inocentes. Y a mí me parece el que usted ha elegido es muy sugerente. ¿Qué tiene la educación de arte y qué tiene de aventura?
Pues porque la educación no es lo mismo que enseñanza. Uh-huh. Enseñanza se puede enseñar cosas. Educar se educa a personas. La educación tienes que contar con lo que hay dentro del sujeto o de la persona que va a ser educada, mientras que pues enseñar pues muchas veces son habilidades, y hay una tendencia en nuestra sociedad a pensar que basta con enseñar habilidades y que después cada uno haga lo que quiera. En principio siempre puede hacer cada uno lo que quiera, allá él, pero me parece que eso es una distinción necesaria, porque se educa a personas. Se puede adiestrar o enseñar, si queremos, valga ese título, pues a otros animales, uh-huh. o a los animales. Uh-huh. Entonces, yo, como les dije a unos niños ayer en un colegio nuestro diocesano, pues la mamá vaca no busca un colegio para su ternerito, eso lo buscan los papás para... Bueno, eso en cuanto se trata de la educación, diríamos, que tenga que ver con la educación de la escuela, de la universidad, del instituto. La educación es más amplia, por eso también es la educación en la fe, es educar y ir formando profundamente a aquellos que están al cargo también de los catequistas, de los que llevan los grupos cristianos. Tantas cosas.
Quizás el aspecto de aventura tiene que ver también con que en la educación siempre hay un aspecto un poco dramático, y es que está por medio la libertad del que educa y la libertad del educando.
Eso es. Unos buenos médicos que tengan un hijo, no está garantizado que sea su hijo médico, sino que a lo mejor puede ser pues carnicero, por ejemplo. Y muchas veces, pues donde han terminado el padre o la madre, que han alcanzado una cota a lo mejor de educación y de enseñanza alto, pues resulta que hay que empezar de nuevo con el niño, porque eso está sin hacer, porque hay libertad, ¿eh?
Y quizá una de las claves de todo lo que pasa en nuestras sociedades es que tenemos miedo a educar y que no somos capaces de educar. Y la pregunta también, don Braulio, es si eso nos puede afectar también en la vida de la Iglesia, que no estamos fuera del mundo, que nos toca.
Ah, no, por supuesto, porque ¿cuál es la finalidad de la educación? Pues eso es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta decir. ¿Cuál es el fin de la educación? si yo entiendo, por ejemplo, que el fin, lo entiendo ese fin como final de la etapa educativa de un ser humano, me preguntaré qué debo y qué debo y qué debe aprender uno para vivir y morir. Pero si yo hablo del fin como finalidad, entonces me preguntaré por lo que puede conducirnos a la felicidad. Entonces imagínate que eso también puede pasar en la iglesia. No se trata de que haya una simple enseñanza, pues nada, una vida. Eso lo sabemos de siempre. Es decir, hasta que uno no es tocado por el Señor y hay un encuentro y hay toda una... Bueno, lógicamente hay que aprender cosas. Pues es ahí donde está la aventura y donde está, sin duda ninguna, la... El arte.
Hace falta asumir el riesgo también de educar. Usted habla de los diversos sujetos educativos, por supuesto, de la escuela, sí, de las escuelas católicas también en particular, de la familia y también de las propias comunidades eclesiales. Díganos una pincelada de todo esto.
Pues por las comunidades eclesiales, digamos las parroquias o los grupos apostólicos o los movimientos, pues... El educar es fundamental. O sea, no es, vamos a ver si tenemos no sé cuántos grupos o tenemos solo no sé cuánta gente. No, a nosotros no nos interesa solamente, digamos, nos interesa también el número, pero no solamente el número. Entonces, si cada comunidad cristiana no tiene algo de deseo de educar, por supuesto educar en la fe, pero la educación católica no es una cosa aparte de la educación general de una persona, porque entonces haríamos compartimentos estancos que tanto daño nos hacen. Y yo creo que además hay que cuidar, por lo menos eso es la finalidad que tenemos nosotros en este curso pastoral en Toledo, hay que cuidar de los cuidadores formar a los que forman, que muchas veces pues no se les puede dejar en medio del mar, sino que tiene que tener esa comunidad, esa parroquia, ese arciprestazgo, ese movimiento, ese grupo apostólico, esa diócesis, tiene que tener gente que se preocupe, que cuide de esos, porque muchas cosas pues no es que sean novedosas, pero puede ser que hayan llegado hace poco y no nos demos cuenta de cuáles son exactamente los retos a los que tenemos que enfrentarnos.
Y habla usted también del ámbito público y ahora mismo nos decía que la educación católica no está fuera de una ciudad común en la que es plural, donde hay de todo, donde el Estado juega un papel, también se refiere usted a eso. Díganos una palabra sobre ese, porque no queremos ser exiliados de la ciudad común, desde luego.
Efectivamente, y además eso es lo que muchas veces se pretende, porque lo público tiene que ser todo, y si luego, pues bueno, no llega a lo público, pues que esté la iniciativa, diríamos, de los demás ciudadanos. Pues oiga, eso no es. Primero porque no, lo público no es como lo común. Lo público no es como aquello que todos tienen que tener, porque eso va a un pensamiento único. Pero además, se parte de una idea preconcebida que a mí me parece que no es buena y que es falsa, se puede decir. Es creer que los seres humanos están como en una campana de vacío y que llega allí lo público y entonces les forman. No, mira, eso es que no es así, porque lo público no es, como digo, lo común. Es que el ser humano está rodeado de tantas relaciones que es absurdo pensar que no van a influir en ellos, pues como están influyendo de hechos, pues tantas personas, tantas tendencias, tantas maneras de ver las cosas, la cultura, tanto. Entonces, bueno, luego si queremos bajar a lo más concreto, es que en nuestro país, para muchos, lo público es, la iniciativa privada, o si se quiere la escuela concertada, es deleznable y está ahí por si acaso se necesita, pero no. Eso no es, porque eso coarta la libertad. Y claro, ahí nos jugamos mucho, porque se quita la libertad a los padres de saber elegir tanto los lugares, los centros, como el tipo de educación, sobre todo moral, pero también de libertad para sus hijos. Y eso, pues está en peligro, o está muy oscurecido, o está aquí con una manera de entender que los dineros que tienen los gobiernos, pues es suyo, no, los dineros de todos los ciudadanos. y lo reciben tanto de los padres que llevan a sus hijos a las escuelas públicas, de iniciativa pública, como las llevan las de iniciativa, vamos a llamar privada, pero a mí no me gusta llamar las privadas.
Social.
Bueno, social.
Y en este caso, eclesial, claro. Que es parte de la sociedad.
Y además, porque en esos colegios, mira tú por dónde, pues es que es más barato que en la escuela pública.
Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, pues le agradecemos que haya querido solo abrirnos, no hemos hecho más que abrir esta carta pastoral, que tiene mucha riqueza y que invitamos a leer, no solo a los de Toledo, sino a los de toda España que les pueda venir.
En la página web está.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, don Braulio.
Venga, buenos
hasta siempre.
Días.
Adiós, adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos con todas las noticias de la jornada y con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Vamos a empezar en el Vaticano. Arranca hoy la Asamblea General de la Pontificia Academia para la Vida, que en esta edición lleva por título Acompañar la Vida, nueva responsabilidad en la era tecnológica.
Coincidiendo con su inauguración, el Papa Francisco ha recibido a los participantes. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy importante discurso del Papa Francisco, en el que ha defendido que la diferencia sexual entre el hombre y la mujer fortalece la dignidad humana, mientras que su manipulación biológica y psíquica a través de técnicas que se ofrecen como un derecho a la libertad pueden hacer un daño irreversible en la sociedad. Asegura el Papa que el egoísmo hace incapaz al ser humano de volver sus ojos a los demás y al mundo. Previamente, el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Monseñor Vincenzo Paglia, recordaba que las políticas y acciones en pro de la vida deben extenderse a todos los ámbitos, incluidos los refugiados o quienes viven en situaciones de pobreza extrema. Ser la Academia de la Vida implica tener una preocupación por todas las situaciones ligadas a la existencia de la vida, incluidas la ecología integral y una ecología humana, asuntos de gran importancia que serán abordados en el próximo Congreso. En la Asamblea se abordarán temas como la vida en la era de la tecnología, la reproducción asistida, la paternidad y el acompañamiento a la hora de la muerte.
Diversas organizaciones eclesiales han pedido poner fin a la precariedad laboral ante la Jornada Mundial por el Trabajo Decente que se celebra el próximo sábado.
Entre ellos están Cáritas, Confer y la Juventud Estudiante Católica. Escuchamos a los representantes de la JEC.
Esta pulsera que hoy te animo a llevar simboliza tu compromiso con las personas que en nuestro mundo se ven obligadas a trabajar en condiciones indignas. Significa también una apuesta por cambiar lo que está en nuestras manos para desarrollar y transformar nuestra sociedad.
Confer defiende el trabajo decente. Es indispensable para que las personas tengan una vida digna.
Desde la Juventud Estudiante Católica y nuestro estudio social responsable y comprometido, vemos necesario reivindicar el trabajo decente.
Y terminamos contando que hoy ha comenzado en Valencia el segundo Congreso Internacional Pobreza, Hambre y Sostenibilidad.
Un foro que ha inaugurado esta mañana el Nobel de Medicina Richard John Roberts y que se desarrollará esta mañana por la tarde en la Universidad Católica de Valencia. A las 5:30 de la tarde, el vicerrector de la universidad, José Luis Sánchez, impartirá la ponencia Pobreza y Hambre, la ética de la sostenibilidad.
Hoy queremos concluir esta edición del Espejo con una referencia a un importante congreso que está teniendo lugar en la Universidad Gregoriana de Roma sobre la lacra de la pederastia en las redes sociales, en el mundo digital. El año pasado en Europa se denunciaron 57.000 casos de abuso sexual de menores en la red. Son números impresionantes y detrás de estas grandes cifras se esconden vidas destrozadas, a veces para siempre. En este congreso se ha abordado la cuestión de la prevención, que implica primero hacer todo lo posible para que esas imágenes repugnantes dejen de circular por la red. Los estados tienen que ponerse manos a la obra. También se presenta un inmenso desafío educativo. Es preciso invertir en la estabilidad de las familias, cuya desintegración suele ser un verdadero caldo de cultivo, pero también educar a los jóvenes para que sepan qué significa publicar sus propias imágenes, el riesgo de ceder a la invitación de exponerse de esa manera en la red. En el Congreso se ha escuchado a menudo la palabra colaboración, porque ni la ciencia, ni la política, ni las fuerzas policiales, ni las confesiones religiosas pueden responder por sí solas. Una de las mayores expertas en la materia, la doctora Elizabeth Letourneau, de la Universidad John Hopkins, ha dicho que los científicos necesitan la voz fuerte de la Iglesia para afrontar esta tremenda lacra de nuestro tiempo.